Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, detrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, qué gusto estar nuevamente en compañía pues de la grata audiencia de Flaxo Radio. Gracias por acompañarnos en esta tarde, tarde de lunes. El día de hoy tenemos un programa súper, súper especial. Vamos a estar hablando pues de un escritor bastante, bastante conocido, bastante polémico, bastante... un escritor... que incluso en sus días fue considerado un escritor prohibido realmente, ¿no? Estamos hablando, pues, como ya ha sido anunciado en redes sociales, pues, de el Marqués de Sade. El Marqués de Sade, conocido como el Divino Marqués por sus seguidores y conocido también porque de este nombre, pues, del Marqués de Sade, sale o se toma de este apellido para crear esta palabra que ha formado forma parte ya pues del léxico más cotidiano, como es la palabra sadismo, pues esta característica psicológica de personas que disfrutan pues de causar dolor, ¿no? Entonces un poco los personajes que el Marqués de Sade aborda en su literatura son seres crueles, son seres malditos, seres deformes, monstruos, bestias, criminales, pues que tienen esta característica, pues que les gusta causar dolor, especialmente a las personas más débiles y marginales. Y es por eso que del Marqués de Sade pues se toma este nombre para la palabra sadismo. Y como les había dicho, el Marqués de Sade pues es uno de los escritores más polémicos de todos los tiempos, absolutamente libertino, materialista, fue censurado, fue encarcelado, juzgado de loco y, como no, también excomulgado por la iglesia. Sus obras influyeron realmente en el pensamiento y en escritores capitales de las letras francesas como el mismo Baudelaire o Víctor Hugo o Flaubert o los mismos Dumas, padre e hijo. El pensamiento del Marqués de Sade también se introdujo y se introduye, mejor dicho, está presente en la actualidad en muchísimas corrientes de pensamiento, como en el surrealismo, en la vanguardia, la liberación sexual, en los feminismos radicales, en los feminismos críticos también, en los fascismos, en los antifascismos. Y es que el Marqués de Sade pues tiene esta característica o esta ambigüedad que sus argumentos o su pensamiento puede ser tomado para defender una postura y también para atacar la misma postura. Entonces es porque por esta característica justamente radical del pensamiento del Marqués de Sade pues que puede llevar a interpretaciones siempre radicales, sea en una, digamos, en un sentido o en el otro. Y a pesar de que el Marqués de Sade, su literatura, sus libros fueron prohibidos por años, a pesar de eso, pues las ediciones de sus novelas, de sus obras de teatro, de sus cuentos, pues llegaron clandestinas hasta nuestros días y multiplicaron sus ediciones, y al día de hoy pues se le puede encontrar en cualquier librería junto con otros clásicos. Prácticamente la prohibición, el sesgo casi ya no existe. Y es que a pesar de todo este estigma que tiene el Marqués de Sade, pues los lectores, los detractores, los críticos y los fanáticos pues se cuentan en legiones. Y es que el Marqués de Sade pues tiene una enorme capacidad para inquietarnos, como les decía, para llevar todo al extremo, para explorar aquellos rincones más ocultos y perversos del espíritu humano. Y es que el Marqués de Sade logra desnudar los vicios y el deseo criminal que muchas veces él cree que existe en la especie humana. y retrata con argumentos sólidos y aberrantes y llevados al límite el predominio de la naturaleza por encima de las convenciones sociales. Y es que el Marqués de Sade, a pesar de, o gracias a, o sumado a ser libertino, ser pervertido, ser perverso y todo esto, el Marqués de Sade es un filósofo y es un gran filósofo que considera pues esta doctrina de la ley de la naturaleza pues por encima de la ley del hombre, y ya lo vamos a explicar más a fondo durante este programa en qué consiste esta ley de la naturaleza que nos está planteando el Marqués de Sade. Como les decía, fue considerado como un monstruo sádico, pornógrafo, y a pesar de todo pues sus ideas siguen vigentes con fuerza en la actualidad y sus libros se editan y se leen. Y su grupo de lectores crece, digamos, ¿no? Cada vez entre estudiantes, entre profesionales, lectores, anarquistas, feministas, erotómanos, punks, libertinos, filósofos, sodomitas, académicos, ¿no? Y demás viciosos alrededor del mundo. Y es que Donatien Alfonso François de Sade pues nace en 1740, en pleno siglo de las luces, y pues es uno de los que nace iluminado no por esa luz brillante y transparente, sino más bien es un halo mortecino oscuro y traslúcido el que cubre la figura del Marqués de Sade, presagiando pues toda la locura que traería a la humanidad con su pensamiento y con su literatura. La infancia del Marqués de Sade y la adolescencia pues transcurre entre varios maestros libertinos pues que lo encaminan hacia ese deseo sexual irrefrenable que él siente, hacia ese repudio por todo tipo de virtudes, de normas morales, de normas institucionales. El Marqués de Sade pues tiene esta vertiente aristócrata, ¿no? E intentó llevar una vida pues conforme a lo dictaba las normas de la aristocracia de aquel entonces, y conformó un matrimonio, pero realmente no fructificó porque sus excesos lo llevaron al cadalso una y otra y otra vez. En ocasiones pues tenía la anuencia de su suegra, y en ocasiones pues su suegra se oponía también a que Sade entre a la cárcel. Y es que la excesiva carga imaginativa del Marqués de Sade lo llevaron a desbordar sus ideas y sus actos, realmente actos sexuales descabellados y audaces, tanto en la práctica como en la escritura. Y la escritura justamente de primero de cartas, que es lo que él escribía al principio, pues lo condujeron poco a poco a escribir también teatro, escribir cuentos, escribir sátira y finalmente a la novela pornográfica y la novela filosófica, pues que es lo que su digamos su fuerte. Y es que el Marqués de Sade exploró todos los géneros literarios. Y quiero hacer ahora una omisión y disculparme porque tenía pensado decir al principio del programa que varias cosas que me acabo de acordar que eran importantes. Y uno, decir que este programa no es apto para menores de edad. Dos, decir que este programa es necesario tener la mente muy, muy, muy abierta para tener como, para poder, como digamos, no escandalizarnos pues ante lo que nos plantea el Marqués de Sade. Y tres, acá no estamos haciendo apología de ningún tipo de pensamiento del Marqués de Sade, simplemente estamos difundiendo un poco. No estamos de acuerdo con lo que plantea ni la radio ni personalmente. Bueno, personalmente iré poniendo algunas cositas mías personalmente, pero la radio no está de acuerdo con la postura del Marqués de Sade. Eso antes de empezar, disculpen la omisión, acabo de acordarme. Entonces, de vuelta a eso, volvemos a revisar la vida del Marqués de Sade. Como les decía, pues los criterios vertidos en este programa son absolutamente personales. Y con el afán pues de difundir más que de hacer apología de ningún vicio o ninguna perversión. En fin, volvamos a la vida del Marqués de Sade antes de irnos con musiquita. Decíamos que el Marqués de Sade pues fue encarcelado varias veces y que en uno de esos encarcelamientos, en el primero, justo en esta cárcel de la Bastilla, que sería luego tomada en la Revolución de 1789, pues, y él encerrado ahí escribe lo que sería su primera novela y tal vez su novela más espeluznante, de hecho, Las 120 Jornadas de Sodoma, que de hecho no fue publicada, sino que apareció en forma póstuma. Es una novela que realmente de erótico no tiene nada o tiene muy poco. Las 120 jornadas de Sodoma es una novela gore, es una novela gótica y es una novela de terror. Es una novela que se hermana, digamos, con las novelas de su tiempo, porque en ese tiempo muchos escritores estaban explorando no solamente los abismos más ocultos de la mente humana, sino también los ambientes de castillos tenebrosos en las montañas. Todo esto que se conoció como lo gótico. De alguna manera, ¿no? Corrientes que siguieron Edgar Allan Poe, Bram Stoker, ¿no? Entre los escritores famosos. Y es que contemporánea a las 120 jornadas de Sodoma aparecen otras obras también de escritores famosazos, ¿no? Como de Mary Shelley, por ejemplo, el Frankenstein, o de Robert Louis Stevenson, el Olaya, este relato de licantropía, o también el Dr. Jekyll and Mr. Hyde, este relato, pues hemos hablado de Stevenson en contrapunto, me parece que no, estamos debiendo un programa de Stevenson, haremos un programa de Robert Louis Stevenson en contrapunto porque no lo hemos hecho. Otra novela que sale por esa época es también El vampiro, pues esta novela primigenia en esta idea de seres que chupan la sangre de los humanos fue antes de Drácula, ¿no? Inclusive. Y las 120 jornadas de Sodoma se escribe también en ese contexto, en ese ambiente de buscar estos lugares terroríficos en la montaña, apartados, en donde sucedan cosas espeluznantes, en donde prime la violencia, ¿no? Y eso es lo que nos presenta las 120 jornadas de Sodoma. Es espeluznante, con mucho cuidado con esta novela. Son ocho mujeres, ocho hombres, cuatro contadoras de historia, cuatro chaperonas, cuatro libertinos con sus esposas que protagonizan brutales y sangrientas orgías bacanales, o sea, cosas que no tienen nombre realmente. Y esto fue llevado al cine también por este director italiano que hizo el Evangelio de San Mateo, Pier Paolo Pasolini, en el cine se llamó Salò esta película. Entonces, definitivamente, para leer esta novela o para ver esta película, pues hay que verla con los ojos de estar viendo una película de terror, una novela gótica que busca retratar pues las emociones humanas más salvajes, más intensas, pero asociadas con la dolor, con el dolor, con el sufrimiento, con la muerte, con la crueldad, que de pronto es el abanico de lo que hizo el Marqués de Sade. Exploró todos esos rincones de la mente humana, pues que no se exploraban en la literatura tradicional, que es todo esto oscuro, todo esto negativo, se puede decir. Vamos a ir con musiquita y vamos a regresar para hablar específicamente un poquito más de la vida de Sade también, pero vamos a hablar específicamente de una novela ahora, que es como de sus más famosas, que es Justine, o Los Infortunios de la Virtud. Y seguiremos hablando un poquito sobre esta novela. Hoy quisimos ser polémicos, quisimos ser transgresores de En Contrapunto, como siempre. Ya saben, además, que me gusta mucho la literatura erótica y que acá desde Contrapunto hemos hablado de varias novelas en ese sentido. Gracias por acompañarnos. Vamos ahora a escuchar a la extraordinaria banda británica Depeche Mode con este tema que se llama Strange Love. Y después también la extraordinaria banda británica desde Bristol, esta vez Massive Attack, con este tema Be Thankful for What You Be Got, que es un cover, por cierto, es un cover este tema. Y les recomiendo el video musical de ambos temas, el de Depeche Mode y también de Strange Love. Y también les recomiendo el video musical de Massive Attack, Be Thankful for What You Be Got. Pero ese video musical no lo van a encontrar en YouTube porque está censurado. Estamos de temas prohibidos en esta tarde. Vamos con Depeche Mode y luego Massive Attack y ya regresamos.
Thank you.
Gracias por sintonizar Contrapunto. Veníamos escuchando primero a Depeche Mode y después a Massive Attack. Parece que estamos teniendo un pequeño problema con la transmisión de Facebook. Seguimos al aire. Sin embargo, parece que en algunas partes pues se ha bloqueado el, el video, pues debido a que a las reclamaciones de derechos de autor, pues no, de sobre todo del tema de Depeche Mode que habíamos pasado, Strange Love. Pero seguimos al aire, no nos han dado de baja, entonces recuerda que la emisión completa de este programa lo puedes encontrar en www.flaxoradio.es. Y por supuesto también en YouTube subimos todas las ediciones completas de este programa. Si ahora ya te lo perdiste, pues puedes refrescar el navegador, actualizar y pues seguimos acá pendientes hablando pues de literatura. En este caso pura y dura con el Marqués de Sade. Una de las obras más importantes pues que escribió el Marqués de Sade y que es una de sus más famosas y más conocidas pues se llama Justin o Los Infortunios de la Virtud. Este novela que después fue editada como Justin justamente y completada con una segunda parte que se llama Juliet o La Prosperidad del Vicio, que realmente es una novela que está inspirada en varios trabajos previos. Hay varios antecedentes pues para esta novela tan depravada y perversa, ¿no? Entonces citar la novela Clarissa o la historia de una joven dama de Samuel Richardson, también la novela Pamela o la virtud recompensada pues de John Cleland y la gran novela Fanny Hill, Memorias de una mujer de placer, también de John Cleland, que son pues algunos referentes a la hora de hablar de antecedentes sobre el Marqués de Sade. En Justin pues el Marqués de Sade nos presenta la derrota de todas las virtudes, la derrota de los valores cristianos y morales. El Marqués de Sade lo que intenta en Justin es mostrar la pequeñez que tiene el hombre, el ser humano, la mujer, sobre todo el débil, el ser marginal, la pequeñez que tiene frente a la naturaleza y frente al poderoso. Entonces el Marqués de Sade intenta decir que los crímenes y el asesinato pues son un equilibrio en la naturaleza y que entonces el ser humano no debería oponerse a estas leyes porque son de la naturaleza y antes bien debería como favorecer este cumplimiento de estas leyes de la naturaleza. Un poco de eso va pues esta filosofía del Marqués de Sade. De pronto sigamos viendo algunas de sus características literarias para después ahondar pues en sus características filosóficas, ¿no? El trabajo de Marqués de Sade pues está en sus novelas, se puede observar una obsesión por el orden, por los números, por el horario, por el control de las actividades, del pensamiento, de la vestimenta, de quienes serán las víctimas de sus tretas. Los ambientes en donde el Marqués presenta sus novelas, sus cuentos, pues son vetustos castillos, son mazmorras, son calabozos, son escenarios de piedra rústica en donde existen fustas, en donde hay varas para golpear, son casas de meretrices, son conventos, son grandes y elegantes casonas, mansiones aristócratas. Y otra característica pues ya un poco en lo literario también es que las escenas de dolor, de tormento y también de placer se juntan y van rápidas, son como una tras otra y van también cargadas pues de reflexión filosófica y sucede pues tan rápido los acontecimientos del giro argumental con el pensamiento que... disculpen, al lector le queda realmente poco tiempo pues para pensar, para discernir las ideas del Marqués. Realmente pues casi que el lector las asimila de una porque digamos una de las características de esta literatura también es que genera eso de que el lector quiere pues seguir leyendo y leyendo. Entonces pues el argumento filosófico pues atraviesa rápidamente, ¿no?, la psiquis de los lectores. Quiero recordar ahora una cita de Guillaume Apollinaire, también un gran pensador también y referente de lo erótico también, que para él cree, en referencia a Justine y a Juliet, pues él cree que Justine es aquella mujer del pasado, la que estuvo esclavizada, que fue infeliz, que ni siquiera era considerada al nivel de un ser humano, pero en cambio Juliet representa aquella mujer nueva que Sade entrevé o plantea o prevé, que es una criatura que aún está desconocida para la humanidad, pero que posee, pero que nace de la humanidad misma, que procede de la humanidad y que posee alas y que va a renovar la creación y que va a renovar el universo. Es lo que dice Guillaume Apollinaire de Justine y Juliet. Como les decía, Justine o Los Infortunios de la Virtud fue escrita en 1787 y publicada pues en 1791, 4 años después. Y como les decía, pues estaba inspirada en estas novelas, ¿no? En Clarissa, Pamela, Fanny Hill, que son pues piedras angulares a la hora de pensar las referencias previas a Alphonse François de Sade, ¿no? ¿Y qué encontramos en Justine? Pues en Justine encontramos páginas violentas y criminales todo el tiempo. Encontramos relatos sádicos en donde además se cargan de contundentes y poderosas reflexiones, acompañadas de historias desgarradoras, sangrientas, viles y de personajes crueles y serviles. La protagonista de la novela es Teresa, Justine justamente, quien queda huérfana a los 12 años. Y decide pues atravesar de vicisitud en vicisitud el camino de la virtud. Esto es lo que el Marqués de Sade más cuestiona de este personaje, o crea este personaje para indicar que este personaje va a transitar por todos los caminos de la virtud. Y el Marqués de Sade intenta decir que al transitar por los caminos de la virtud, lo que esta pobre y débil mujer lo único que va a encontrar es ultraje, violaciones, sodomía, golpes. Realmente me quedan cortas y no quiero decir tantos apelativos que se me ocurren para las vejaciones que sufre la triste protagonista de esta novela, que entregada a la virtud no consentirá en aliviar siquiera un poquito su penuria durante la novela. Y es que lo que Marqués de Sade intenta hacer o quiere probar es que, digamos, que la sociedad de ese tiempo, pues de fines del siglo XIX, o que en esa sociedad nada bueno trae la virtud. El Marqués de Sade intenta decir que el vicio es la ruta más segura para alcanzar el éxito, porque los justos son castigados y los malvados van a ser recompensados. Es un poco esta filosofía de la naturaleza que él plantea, que es un poco, que es mórbida, ¿no? Que es muy fuerte. Y es que el Marqués de Sade al final resultó un maestro de la pluma. Los tópicos que aborda en su literatura pues son brutales, son extremos, totalmente extremos: tortura, muerte, injusticia. Y tiene una habilidad pero estupenda para hilvanar y complejizar y digamos, y que generar una simbiosis entre una trama tan cruenta y abominable y con descripciones locuaces, sabrosas y con argumentos también tan sólidos en apología de lo perverso. Los cuadros del Marqués de Sade son incomparables. Él pinta los más bellos rostros femeninos, la voluptuosidad de sus carnes y las disposiciones de su ánimo de la forma más tierna y candorosa, digamos, a la par que retrata los villanos más siniestros, cuerpos horrorosos, miembros desproporcionados, cerdos, sodomitas, que digamos que buscarán llevar al límite sus experiencias lúbricas para obtener placer a costa de todo. Y para el Marqués de Sade, y en esta novela, y para la filosofía de los poderosos que ya vamos a ahondar, no hay mayor placer que hacer daño y que ocasionar el mal, que golpear, que torturar, que fustigar a un ser pequeño e indefenso, porque eso es lo que Sade llama la ley de la naturaleza, que el fuerte está sobre el débil. Y un poco, pensemos un poco en esta, digamos, esta filosofía del Marqués de Sade, que es un poco como explícita y un poco brutal realmente, ¿no? Para él, el universo pues debe estar en un equilibrio y ese equilibrio se encuentra en la naturaleza, y para él, en la medida en que existe el bien, debe existir el mal. Para la creación se necesita la destrucción, la guerra y la paz, de Tolstoy, ¿no? La muerte trae vida y el dolor trae placer. Entonces, el Marqués de Sade condena esas leyes civilizatorias que crean un crimen y un castigo, que reprimen la sexualidad, y en ese sentido, pues explora los recovecos más tenebrosos de la mente humana, aquellos sitios prohibidos, concebidos para esos néctares más podridos y deliciosos, acorde a como lo ve el Marqués de Sade, ¿no? Y es que la carga erótica y filosófica de esta novela está todo el tiempo dinamitada con terror, con tormento, con crueldad. Un poco hay una tríada en lo que el Marqués de Sade plantea, que es el sexo, el poder y la violencia, que es un poco lo que el Marqués de Sade dice, y a lo cual podríamos estar un poquito de acuerdo, en mi caso, el pensar que en la sociedad existe una tríada, sexo, poder, violencia, pues que de alguna manera legitima la existencia de ciertos individuos retorcidos que tienen prácticas aberrantes, individuos que existen en la actualidad, no solamente como personajes de la novela. Voy a hablar de los villanos de la novela, pero también villanos del mundo real, de la sociedad. Villanos que pertenecen a la aristocracia o al alto clero, o que tienen dinero, o que tienen una buena posición social. Esta circunstancia pues les otorga cierta facilidad para cansarse de los placeres cotidianos, pues, y acceder a imaginaciones más pecaminosas y a gratificaciones más difíciles y crueles. Esta idea de personas, que es lo que plantea el Marqués de Sade, ¿no? De personas que se colocan como en una esfera de nobleza, que se revisten con un aura de santidad, de honradez, de moral intachable, pero que de alguna manera es una hipocresía. Pensemos en tantos casos de pederastía en la religión, ¿no? Esta moral intachable por encima como discurso y una práctica totalmente contraria. Y es que de esa manera pues queda descrita de alguna forma pues una telaraña hipócrita en donde se sostiene una civilización de malvados, que es lo que intenta decir el Marqués de Sade, que vivimos en una sociedad de malvados. Y es por eso que la virtud trae infortunios, porque esta sociedad es de malvados. Y el Marqués de Sade no sé si critica esto, pero dice que los poderosos siempre triunfan y los débiles nunca saldrán de su miseria. Y el Marqués de Sade es extremo, porque es extremo todo lo que él hace. Y él dice que la misión del débil es divertir al fuerte a través del sufrimiento. Y esta idea es terrible y es nefasta. Entonces, los detractores y los fanáticos del Marqués de Sade aún no se logran poner de acuerdo si él escribió esta novela como una crítica a la moral de su tiempo, criticando justamente esto, a los malvados, a los poderosos, a los que tenían el poder de ejercer esta crueldad. Y como les decía, los villanos del Marqués de Sade existen en las páginas del libro, pero también existen en esta sociedad, y son los gobernantes, los jueces, los religiosos. No todos, por supuesto, sino aquellos que no están para hacer justicia, que no están para consolar a los débiles, aquellos gobernantes, aquellos jueces, aquellos religiosos, aquellos jefes, aquella gente que tiene el poder y que es una pantalla, aquellos seres viles con apariencia de rectitud, aquellos que se dan de cimientos de una sociedad decadente, que se dan con aspecto de progreso, pero que en realidad son quienes propician las desigualdades. Todos ellos son los malvados. Aquellos seres que disfrutan más y mejor la muerte de lo que se llama los desechables, de esta gente que es pisoteada justamente por estos poderosos. Entonces, esta nula vida, ¿no? En el sentido antropológico, no recuerdo ahora qué autor lo plantea. Agamben, sí, creo que es Agamben el que continúa el pensamiento de la vía política y habla de la nula vida de estos seres desechables. Y el Marqués de Sade, pues, no sé realmente si está en contra de eso, no vamos a hacer apología de su pensamiento, pero sí lo saca a la luz, sí lo da, lo saca a relucir, lo da visibilidad. Le dio visibilidad en el siglo XVIII y le da visibilidad ahora. Y es por eso que los detractores y fanáticos del Marqués de Sade no logran ponerse de acuerdo, como les decía, si escribió esta novela, pues, Justine o Los Infortunios de la Virtud, como una crítica a la moral hipócrita de su tiempo, o como un ejercicio de exploración de la maldad humana, o como un disfrute erótico para sí mismo y sus lectores, o como un tratado filosófico y novelado sobre la naturaleza del bien y el mal, o simplemente como una fábula de terror con moraleja siniestra. De todas maneras, yo creo que este libro, el Justino, Los Infortunios de la Virtud, sigue siendo, como fue desde que salió, una lectura imprescindible para aquellas personas que buscan pues otras formas de ver la realidad, de percibir el mundo, de deconstruirse también. Y como les decía, pues una lectura importante en estos tiempos también virtuales y caóticos. Vamos a escuchar ahora una excelente banda de New Age, esta banda Enigma, que bueno, pues en 1990 sacó un discazo en donde aparecen pues varios temas que son en homenaje al Marqués de Sade. Vamos a escuchar una compilación de temas, algunos minutos, el Príncipe del Pecado y Sade Nest, que es como una balada al Marqués de Sade. Gracias por acompañarnos, vamos con musiquita y regresamos para ahondar un poco más en el pensamiento este filosófico del Marqués de Sade, de la naturaleza por encima de las leyes humanas, y también resumir un poquito la filosofía del tocador. Gracias por acompañarnos, vamos con Enigma y regresamos con más música. Gracias por acompañarnos. Veníamos escuchando a la extraordinaria banda de New Age, Enigma, con esto que formó parte de su disco 1990, pues, y que es un tema en homenaje, pues, al Marqués de Sade, el príncipe del pecado, y Sádenes, una balada para el Marqués de Sade. Gracias por escucharnos, nos puedes sintonizar a través de www.flaxoradio.es. Lamentablemente la transmisión de Facebook no... Estamos solo grabando en Facebook y para después subir a YouTube realmente no. Estamos con el video bloqueado, pero no importa, aquí sabemos que las personas que nos escuchan pues estarán buscando también las repeticiones en YouTube, pues para... continuar con esto que es lo bonito de la literatura que es, y la música, que es compartir también entre personas. Es momento, pues, de invitarles, pues, al conversatorio 1519, primera vuelta al mundo, inicio de la globalización. Este conversatorio que se llevará a cabo el día de miércoles 12 de junio a las 17 horas. El conversatorio 1519, primera vuelta al mundo, inicio de la globalización, acá en Flaxo, a las 17 horas, este día miércoles 12 de junio. Se llevará a cabo en el hemiciclo de Flaxo, en el subsuelo 1. Muy muy interesante está este conversatorio que se viene acá por parte de la organización, en este caso del Departamento de Estudios Políticos, en colaboración con la Universidad San Francisco de Quito y la Universidad de las Américas UDLA. No se olviden, tenemos una cita el día miércoles 12 de junio acá en subsuelo de hemiciclo Flaxo, 17 horas, para el conversatorio 1519, primera vuelta al mundo, inicio de la globalización. Volvemos, pues, para hablar del Marqués de Sade en estos últimos minutitos del programa. Para hablar un poquito sobre lo que es el Marqués de Sade, perdón, lo que es La filosofía del tocador, que es una novela escrita en formato teatro y que aborda, pues, las temáticas clásicas del autor, ¿no? Un poco de qué va el argumento. Pues el argumento nos presenta a Eugenia, una joven de 15 años deseosa de aprender esta filosofía de la naturaleza, que es, pues, lo que pregona el Marqués de Sade. Y pues encuentra a varios maestros, uno de ellos Don Mancé, un sodomita y cínico que pisotea todos los preceptos inculcados por la sociedad, por las morales cristianas, católicas, ¿no? Y la señora de Saint-Ange, que es una voluptuosa y sátira mujer que desprecia todo aquello que se oponga a las divinas leyes del placer, como ella lo dice. Entonces Eugenia aprenderá, pues, lecciones teóricas y prácticas, aprenderá discursos políticos y filosóficos que enaltecen justamente la filosofía de la naturaleza, una filosofía que enaltece el placer, que enaltece la naturaleza, que enaltece el crimen, que enaltece la desigualdad, el fuerte sobre el débil, ¿no? Todo eso que ya vamos a profundizar un poquitito más. Dentro del pensamiento político del Marqués de Sade, pues aparece un poco en esta obra, en La filosofía del tocador, y es que este libro, pues, aparece justamente después de la Revolución Francesa, y justamente la Revolución Francesa provoca, pues, la caída de la vieja aristocracia, la muerte de los nobles, el ascenso de un nuevo gobierno, un cambio, ¿no? En fin, entonces en ese contexto también el Marqués de Sade quiso ser parte, y el Marqués de Sade dirige este escrito a una sociedad convulsionada por aquel tiempo y hace sus exhortaciones personales, sus anhelos personales de cómo debería ser esa nueva sociedad que están haciendo, y esta es una propuesta también política. Y la política del Marqués de Sade no deja de ser perversa, ¿no? Entonces, el Marqués de Sade propone a la sociedad de ese tiempo abandonar todo tipo de morales cristianas y morales religiosas, como estaban abandonando, pues, a la vieja aristocracia, como ese camino para recuperar la libertad que ha sido arrebatada a los hombres y a las mujeres por la fuerza de las convenciones sociales. Y lo que es terrible es que con esa libertad el Marqués de Sade dice que debe aparecer el incesto, la violación, el asesinato, no solo como algo legal, sino como algo deseable, porque en esa doctrina el fuerte está sobre el débil, que es un poco el argumento fuerte del Marqués de Sade en su filosofía, que es siempre mirar a un fuerte sobre el débil y pensar en esta sociedad como un lugar injusto en donde el débil nunca podrá hacer nada para trastocar los papeles y no solo convertirse en fuerte, sino dejar de ser explotado, que eso nunca, nunca va a pasar, que es un poco pesimista en ese sentido la filosofía del Marqués de Sade. Claro que se ubica del lado de los poderosos, pues, ¿no? Él fue aristócrata, entonces también de alguna manera era una forma de legitimar o de justificar o de mantener el statu quo de donde él también conformaba parte, ¿no? Entonces, una manera de decir también esto hacemos, en esto creemos, esto somos como aristócratas malvados. Y un poco un discurso nada de hipocresía, ¿no? Porque si pensamos en los malvados actuales, como que hablábamos, que decíamos antes, ¿no? Estos gobernantes, jueces, religiosos, hipócritas, pues es muy difícil que alguien acepte con la naturalidad y con el inflándose el pecho, ¿no? Con ese orgullo de Sade, el adoptar este tipo de pensamientos en donde el fuerte está por encima del débil. Entonces, la literatura del Marqués de Sade es muy controversial, por supuesto, ¿no? Y además, este es un tipo de conocimiento catalogado como prohibido, este conocimiento que enaltece a lo natural. Y es que Sade no tiene en cuenta otra cosa que no sean estas leyes de la naturaleza del más fuerte sobre el débil. Y en ese sentido, pues, se puede recuperar también ciertas cosas, ¿no? Desestimar unas y recuperar otras. Y pienso que es importante, por ejemplo, recuperar este ataque abierto contra todo tipo de poder institucionalizado, contra esos poderes y leyes religiosas, contra los poderes morales, los poderes civiles, contra esos poderes familiares que atan al ser humano también y que muchas veces son causa de sufrimiento para las personas. Entonces, en sus textos se ensalzan todo tipo de libertades. Y bueno, voy a intentar resumir a breves rasgos el pensamiento del Marqués de Sade en cuanto a esta filosofía de la naturaleza, ya como para ir cerrando también, digamos, este resumen de la vida y la obra del Marqués de Sade. La filosofía de la naturaleza del Marqués de Sade pues podría resumirse en lo que hemos dicho a lo largo de esta hora de programa: el derecho del fuerte a oprimir al débil, un ateísmo, una repugnancia por la religión, por Dios, por Jesús, por toda la moral cristiana. Una voluptuosidad sin límites como las únicas rosas que la humanidad puede recoger o cosechar en este fardo de espinas, ¿no? que se llama vida. El derecho de todas las personas a servirse sexualmente de otras. La defensa del incesto como el amor más puro, debido a que para el Marqués de Sade no existe, como hay derecho de servicio de todos, pues el Marqués de Sade dice, pues qué mejor que servirse de la familia, pues como algo más amoroso, dice él, ¿no? Es muy cínico, además, ¿no? Se dan cuenta el cinismo del Marqués de Sade. Y lo que me hacía pensar y lo que me hacía cuestionar muchas cosas también era que uno de los pensamientos... Oh, nos han cerrado completamente la transmisión en Facebook. Pues uno de los pensamientos del Marqués de Sade, pues que me hacía pensar en muchas cosas, es que el Marqués de Sade estaba muy de acuerdo con el aborto y con la homosexualidad, que son temas que se trabajan muchísimo en el día de hoy, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y pensar también que desde ciertas corrientes de feminismo radical, ¿no? Como el pornoterrorismo de Diana Torres, por ejemplo, también trabaja nociones sobre pederastía, sobre incesto, que ya se encuentran en el Marqués de Sade. Y a la vez otro grupo de feministas radicales desde otro punto tampoco obviamente va a odiar al Marqués de Sade porque fue misógino, totalmente misógino, ¿no? Entonces es interesante ver cómo, como les decía al principio del programa, el pensamiento del Marqués de Sade ha sido y es utilizado en una postura y en la postura pues totalmente contraria. A breves rasgos, así de brutal, de visceral, de violenta es la filosofía del Marqués de Sade. Ahora muchas personas dirán, ¿por qué leer esta obra? ¿Por qué leer al Marqués de Sade? Pues leerlo porque es parte de la historia de la literatura, es parte de la historia de la filosofía, es parte de la historia del pensamiento y de las ideas. También leerlo porque conforma, esa exploración que el ser humano hace pues, hacia sus instintos más primarios y conforma esa caja de Pandora que a veces no queremos explorar y que también forma parte de la especie humana, ¿no? No solamente somos luces, no solamente somos virtudes, somos defectos, somos vicios, somos perversidad. Entonces todo esto pues lo saca a relucir el Marqués de Sade. Y digamos, el Marqués de Sade además es muy hábil escribiendo, ¿no? O sea, todos estos argumentos atroces los justifica bastante bien. Es un gran apólogo de la perversidad. Utiliza o culpa muchísimo al cristianismo o a esta moral cristiana de devolver el bien por mal, de no hacer a otros lo que no quieres que te hagan, de ofrecer la otra mejilla. pues para el Marqués de Sade esta es una moral pusilánime, y el Marqués de Sade exalta la moral antigua, la moral de los griegos, aquella de los griegos y romanos, aquella moral de los soldados de tiempos antiguos, ¿no? De los soldados valientes, de los soldados salvajes que destripaban a sus enemigos. Entonces él recupera todas estas ideas que para él fueron pues borradas por el cristianismo. Y nada más que decir que todos los finales de los libros del Marqués de Sade son finales gore, que realmente no se pueden olvidar. Hay que tener la mente bastante abierta para leer estas novelas y prepararse a varias noches, tal vez sin dormir por el peligro, por la crueldad de las situaciones que nos pinta el Marqués de Sade. Una exploración a los recovecos, a los intersticios más ocultos del género humano, a esa liminalidad oscura, nefasta y putrefacta de la que también estamos conformados, de la que también somos parte, como ese polvo estelar que somos como especie humana. Gracias por acompañarnos. Hemos intentado resumir en una hora de programa un poquito del pensamiento, de la vida, de la literatura del Marqués de Sade. Hemos sido polémicos, transgresores, como es nuestro estilo. Les voy a dejar con un temita de la banda Placebo, esta extraordinaria banda también, este tema Protège Moi, que casi no tiene mucho de erótico hasta que ven el video. Recomendado también este video, tampoco lo van a encontrar en YouTube, este Protège Moi, tienen que buscarlo en unas plataformas como donde la censura sea un poquito más libre para ubicar esta canción. Gracias por acompañarnos. La próxima semana estaremos haciendo un programa súper, súper especial. La próxima semana es semana de Inti Raymi, así que vamos a tratar de que la programación de la radio pues gire en torno a eso, ¿no? Al Inti Raymi, a la celebración, a la fiesta, a la mística, al ritual andino, a este solsticio que ya llega y a este nuevo año que ya llega, pues, y también vamos a celebrarlo. Así es que el próximo lunes 3 de la tarde estaremos hablando de literatura quechua. Específicamente de las zonas más peruanas, más peruanas, sí, realmente, que es un poco lo que hemos estado trabajando para presentar acá. Entonces también hablaremos de Arguedas, porque si hablamos de literatura quechua peruana, José María Arguedas, después el traductor por antonomasia, así es que vamos a hablar otra vez de Arguedas acá. Es que Arguedas después es una persona pues fascinante a la hora de hablar del mundo andino, de la magia de los Andes, ¿no? Entonces, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos mañana en Antropología en 35 milímetros. Tenemos una sorpresota, Festival Proto Board, sexta edición, música experimental y ruido. Una entrevista acá con los organizadores en horario especial, 9 de la mañana. No es costumbre, pero por esta ocasión será en la mañana. Y eso, nada más. Recordemos que este programa no es apto para menores, que este programa no hace apología de ninguno de los crímenes, ninguna de las situaciones nefastas que nos plantea el Marqués de Sade, y que las opiniones vertidas en este programa pues son de estricta responsabilidad de quien les habla. Nada más, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Les dejo en compañía de Brian Molko y su extraordinaria banda Placebo Protège Moi. Nos vemos la próxima semana. Estuvo con ustedes Fernando Endara. Hasta la próxima. Ces visages gris.
gente toma suero de vainilla a la hora en que nosotras iniciamos la noche, y llueve oro dentro de nuestras bocas, y con manos infantes yo ajusto tu corsé, y con lengua de esponja tú me lames las botas, y nos damos profundos besos negros, mientras vemos a la chica del delantal blanco con vuelitos en la pantalla del televisor. El delantal es parte de la historia de otra chica de manos pequeñísimas, más expertas en asuntos de fisting. Cuando su mano entra, es la tuya que sale. La gente no está preparada para el fisting, pero en cosas de amor, todo cabe en un puño. Trazas de chocolate en mi suero de vainilla. Anisley Negrín, poeta cubana. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.